programa es de entretenimiento y tiene clasificación B, apto para menores bajo supervisión de adultos.
Debo preguntarle al médico.
¿Dónde podré averiguar este trámite?
Con la cuchilla, tío.
Cuatro achmaje en intensan ayuda hay.
A mí me gusta lo que hago.
¿Conversamos?
Uf, por fin llegamos.
Callaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya.
La bicicleta, porque para manejar tu vida o una bicicleta solo necesitas un poco de equilibrio.
Buscando información sobre la masturbación.
Ya.
¿Y eso? Porque mi profesora de anatomía nos dijo que en la antigüedad se decía que masturbarte podría volverte loco, o inclusive que te hacía crecer pelos en las manos.
¿De verdad?
En serio, todas esas creencias forman parte de la historia de la medicina. Ven, justo aquí tengo el libro donde dicen esas cosas, mira.
A ver, déjame ver qué disparates.
Sí, imagínate.
Muchas gracias, sí, un abrazo cariñosísimo allí donde quiera que estén. Vamos a presentar la bicicleta. La bicicleta, este programa siempre todos los días, ¿no? En este horario entre las 14 y las 16 horas. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Felices como siempre de poder ofrecerles programas interesantes, ¿no? Que llamen la atención y que cautiven también a la gente por la variopinta cantidad de temas que tratamos. Aquí nos vamos desde la A hasta la Z y desde la Z volvemos a la A nuevamente y vamos a hablar sobre la masturbación. ¿Cómo estás, Lore? ¿Qué tal?
Bien, bien, Manolito, gracias. Con un poco de frío, la verdad es que hoy día, al menos aquí en la ciudad de Quito, ha hecho un frío increíble.
Se supone que es verano, ¿no?
Se supone que es verano. Llovió toda la noche, al menos por donde yo vivo, por mi sector, llovió toda la noche y hoy día ha sido, pero helado. Entonces aquí estamos en la cabina con las tacitas de café consabidos y el Manuel increíble con chompa. O sea, eso les da una pauta de que hace frío.
Sí, de la verdad se ha dicho.
Y está controlando el aire, lo cual es bueno.
Sí.
Pero claro, él está con chompa, yo estoy con bufanda, con chompa así, invernal.
Oye, si sabes que me encontré con la vecinita ahora, saliendo del ascensor. Sí, Moraima, acababa de llegar
de Esmeraldas.
Entonces siempre me cuenta cosas curiosas, pero en este caso sí vale la pena llamar la atención, ¿no? Porque había pasado que un tanquero se había como volcado y había regado aceite en la carretera, ¿no? Entonces este carro que pasaba por ahí se resbalaba, patinaba y corría el riesgo de irse barranco abajo. Entonces esto fue ayer o ahora de mañana, no recuerdo bien, pero en todo caso, a la ida fue. En todo caso, situaciones que sí vale mencionarlas y llamar la atención de la gente que conduce y más sobre todo si son tanqueros que llevan carga, o peor, si llevan en este caso aceite o alguna cosa, o gasolina, ¿no es cierto?, inflamable. En el caso del aceite, aparte puede, mejor dicho, no es que puede, sino que causa que la llanta no se adhiera a la calzada y se resbale, cosas que pueden pasar. ¿Qué más, mi Lorenita?
Oiga, y hablando de adherirse, adhirámonos un saludito a todo el mundo. Saludamos aquí el hermoso país, esta hermosa tierra que nos ha visto nacer y que de verdad nos acoge día a día, agradeciéndola por tanto, y les queremos saludar donde quiera que estén ya en este hermoso país, ya sea que estén en la región costa, sierra, Amazonía o la región de las Islas Galápagos.
Oye, estaba leyendo algunos nombres, ya vamos a entrar con la doctora que dentro de poco viene, ¿no es cierto?, para darle la seriedad que se merece y el respeto que se merece este tema.
Ajá.
¿Sí?
Sí, sí.
Aclarando esto, ¿no?
Además, el día de hoy sí, es un tema en este frío, pero muy bueno, ¿ah? Porque nos va, es un poco candente el tema.
Sí, es candente.
Y creo que es candente, no en el sentido de que es candente, sino que realmente hay muy poca gente que le gusta hablar sobre este tema.
Sí, sí, sí.
Les causa mucha vergüenza, les preocupa.
Te provoca, ¿sí?,
algo más que un rubor.
Te ruborizas.
Entonces, claro, hoy día vamos a hablar del tema porque es importante hablar de estas cosas, y más que nada, no se diga con una especialista, como el caso de Alicia.
Sí.
Y bueno, yo creo que empezamos un poquito.
Déjame dar los teléfonos. Déjame dar los teléfonos para que la gente se comunique. Si quiere llamar y dar un testimonio, pues con toda la seriedad del caso, encantados de la vida. 250-6947, 250-8442. Y el teléfono celular está a la orden, es el 0983-220-673.
Perfecto.
¿Quieres que te lea algo de lo que traes por aquí?
A ver.
Me parece interesante.
A ver, trae. Lee.
Airear el pajarillo.
¿Qué sé? ¿Cómo?
No sé, ¿qué crees que sea?
¿Así le dice?
Ah, sí, también se le dice así.
No te puedo creer. Yo he escuchado,
¿no?,
aplastar el botón.
¿Qué? ¿Aplastar un botón?
Sí.
No digo ser.
Un botón, digo el botón. Hay diferencia. ¿Eh?
Hay el otro, ya para terminar. 5-1.
Ese sí no había escuchado. Oye, ese sí no había escuchado. 5-1. Qué bueno, oye. Bueno, y todo esto realmente para hablar de lo que es la masturbación. ¿Y sabes lo que es la masturbación? O sea, no, Manuel.
No, científicamente, no sé,
académicamente,
no sé,
pongámoslo así. ¿Usted sabe lo que es?
No tengo la menor idea.
Mi querido
Por
Marciano.
Favor, ¿Qué es?
La masturbación viene de las raíces latinas y de la Real Academia, que es la estimulación de los órganos genitales o de zonas erógenas con la mano o por otro medio para proporcionar un goce sexual. Y esto viene de manu, que viene de mano, turbare, que significa
agitar. O sea, estás más turbado que nunca.
Eso,
turbación.
Eso te turba. Claro. Sí, también dicen que te relaja y te desestresa. O sea, que realmente, miren, estos son los efectos de la masturbación. Y claro, esto en definitiva mencionan y dicen, obviamente, los que saben, nos va a decir Alicia, es parte de la vida del día a día de la gente. Porque el que le diga que no lo hace, el que hace, no se lo crea.
Que levante la mano. Aquí nadie lo hace, todo el mundo.
Claro, por eso le digo, así que aquí vamos a hablar realmente, como se dice, la plena.
Pero sí, oye, y ya dejándose de cosas, en verdad es un fabuloso mecanismo antiestrés, o sea, de que, no sé, es como una catarsis, ¿me entiendes?
Dice que es un hábito saludable. La masturbación. Ahora, es interesante, y aquí creo que es importante que aclaremos que hay distintos puntos de vista y aceptamos y respetamos cada uno de los que usted tenga, ¿no? Ya sea a nivel moral, a nivel religioso, usted tiene todo el derecho. Nosotros lo que vamos aquí a manejar es a nivel científico y le vamos a dar la información que nosotros hemos obtenido sobre este tema, y usted tiene todo el derecho de considerarlo, de pensarlo o mantenerse en la posición que usted quiera. Lo único que le invitamos es que escuche lo que hemos nosotros averiguado o lo que nos va a decir nuestro profesional sobre este tema.
Sí, y te cuento que está abajo ya Entonces ya en pocos minutos estará con nosotros y poder conversar súper seriamente sobre
este asunto. 5 contra 1.
Así, 5 contra 1.
Estamos hablando seriamente, así nos están diciendo, seriamente. Seriamente, así se lo menciona en otros lugares, aquí tal vez no se diga, pero en otros lugares se dice así, señores.
No, pero sí.
Cuando le digan eso, usted ya sabe a qué se refiere.
Sí, sí.
Vea, sea, es una forma de cultura general lo que vamos a hacer el día de hoy.
Y tengo un montón más.
Claro, hay muchos más.
Pero no vale, porque...
Ninguno, o sea, lo que se puedan decir,
Yo lo que sí entiendo es que el prodigio de la masturbación es que facilita el conocimiento de las zonas más ricas de tu cuerpo, las zonas erógenas de tu cuerpo.
Tú sabes, a mí, uno que me gustó, y te lo voy a decir, y este es muy saludable y muy lindo además.
A ver, ¿qué es?
La masturbación según Woody Allen, ¿sabes lo cual es?
Ah, no, cuéntalo.
Pero, espérate. ¿Alguien sí se acuerda de Woody Allen? O sea, Woody Allen es todo un excéntrico, ¿no? Es un cineasta muy conocido.
Yo pienso que...
Controversial también, pero me pareció interesante su comentario.
A ver.
Él dice, masturbarse es el hacer el amor con quien más amas. Ah, mira tú. Me parece interesante. Sí, es una forma, para que veas, muy lindo ponerlo. Lo demás se deja a su propia...
A quién más, sino a ti mismo amar, ¿no es cierto?
Así es, eso es.
Interesante.
Yo me acuerdo que Alicia, muy, muy educadamente alguna vez dijo, además, muy profesionalmente dijo, es una autogestión.
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 Qué buenísima.
También, ya ves, o sea, 5 contra 1, autogestión, autoamarse, es muy lindo.
Y
es lo
ahí,
mismo.
Ahí si vieras, ahí todo lo que quieras. ¿Tú, desde el ámbito psicológico, crees que la persona se desinhibe con la masturbación? ¿Sí?
Bueno, la gente se relaja, por supuesto. O sea, dicen que realmente te desestresas, ajá, te ayuda el sistema inmunológico. ¿Te ayuda el sistema inmunológico?
¿El sistema inmunológico?
Sí, o sea, si tiene una gripecita, mira, 5 contra 1 y se le va la moquera.
No me vengas,
5 contra 1. La moquera, la nariz, la irritación, o sea, de los ojos, la garganta.
Serio.
Vamos 4.
Oye, pero
y 5,
todo el mundo se está riendo.
El ronquido
no
de pecho. 5 contra 1, ¿vieron? Sí. Buenísimo.
O sea,
la autogestión.
No me digas.
Tú ves, elimina 5 síntomas de la gripe.
Yo vi un programa de televisión donde un tipo decía, un médico decía que para cualquier cosa, sexo. Y si no podías, evidentemente, por haber
ese
motivo,
sexo.
5 contra 1 también no está mal.
Bueno, pero, así se da.
Pero vámonos a la pausa ahora, ya llegó nuestra invitada y ya vamos a entrar.
Y volvemos con ella ya con ganas, a hablar
ya
de este tema.
Exactamente, con
listo,
información
un abrazo.
Pertinente.
Y nos vamos con qué cancioncita.
O
sea, yo quiero escuchar qué canción tiene la Ivette, porque...
¿Qué habrá preparado?
No, a ver, escuchemos qué tiene.
Dice Eric Mandarina, el tema Brass Tip, ellos son de Argentina. Adelante con la música.
Ich setz ihn einmal geplant, warum ich behaupte, ich hätte Angst, ja. Und ich wusste es ja wie gewöhnlich nicht zu antworten. Zum Teil... La música es tu parlante, donde transmites emociones, te pido que avances y que acciones el grito interno, la fuerza del viento. Donde ayer dormía, hoy se despierta el cerebro. La poesía de eclecticismo transforma la palabra y ya no haces lo mismo. Predetermina la mente, te mente, la mente miente por estar aplastada por pensamientos corrientes. Saquemos los tapones, cortemos la corriente, reseteemos este juego y que sea independiente. Porque hay que hacerse cargo, estamos reprogramados y siempre estoy corriendo y no gano ni un centavo. Y es que hago lo que hago para no esperar sentado. Y si siento lo que digo, siempre aquí tendré al lado. Me pide algo nuevo y que resuene en lo interno. Y que entreguemos algo juntos que quede en el recuerdo. Que quede en el recuerdo. Que quede en el recuerdo. Einzelheiten gehören jeglichen, die denn niemals zusammenhalten könnte. Deswegen schweige ich und höre dich zu. Ich weiß, Vater.
weil es schon verstanden. Du zeigst dich stark, unabhängig. Wir sind Beispiel für die Gesellschaft ganz. Aber genau wie ich bist du allein. Zeig mich jetzt den Weg zu deiner Helden. Zeig mich den Weg und geh raus. Jetzt setz dich mal raus von deinen Freunden. Weiter mein ganzes Leben lang mich verfickt.
Para la oreja y escucha este dato de la bicicleta.
Masturbarse es el acto de tocarse los genitales o las zonas erógenas para obtener placer sexual. Masturbarse es absolutamente normal, ya sea sexualmente activo con otras personas o no. Incluso la masturbación tiene efectos beneficiosos en la salud, como reducir el estrés. Muchas personas se masturban, incluso si no lo dicen. Es común que las personas de cualquier edad y género lo hagan. Incluso antes de la pubertad, los niños incluso a veces descubren que tocarse los genitales se siente bien. Si tienes niños y ves que se están tocando los genitales, diles que masturbarse es completamente normal, pero que es algo que deberían hacer en privado. La bicicleta, porque para manejar tu vida o una bicicleta, solo necesitas un poco de equilibrio.
Radio Pública de Ecuador, 90.3 FM. Inicio de espacio publicitario.
Soy Radio Pública de Ecuador.
Las noticias de América Latina y el Caribe ahora están al alcance de la mano. Visita Nodal, el primer portal dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe. www.nodal.am.
Hemos aprendido mucho.
El portal dirigido por el periodista Pedro Brieger. Búscalo también en Twitter y Facebook.
No sé por qué dicen que nos parecemos a nuestros padres.
O sea, sí, pero nos gustan cosas diferentes. Por eso tenemos planes móviles con CNT. Con 2 gigas y medio para navegar, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp y Deezer Premium por 6 meses que no consumen saldo. Por solo 24,99 más impuestos.
Tienes mucho en común con ellos. Por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. Aplica restricciones. Mayor información en www.cnt.com.es.
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2017 Serie A. Este miércoles 14 de junio, Clan Juvenil será local en Santo Domingo de los Áchilas y recibe a uno de los líderes de la primera etapa de la Serie A de Ecuador, el Club Sport Emelec.
¡Tiro gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
La previa desde las 15 horas y el partido entre San Golquineños y Eléctricos desde las 15:30. Con el equipo deportivo de...
El Picadito.
En vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Eto Vega Vaquero con el relato de Jorge Valdión y el comentario de Hugo Laverde. Radio Pública de Ecuador, el grito de gol de todo un país.
Plaza, lugar donde se venden artículos diversos, se tiene el trato común con los vecinos y se celebran las ferias, los mercados y las fiestas públicas.
Yo no le creo a ese periódico.
Voces. Sonidos emitidos por los seres humanos usando las cuerdas vocales.
Nunisnak Visa en Endemhei.
Voces de la Plaza.
Un espacio radial para expresar sus opiniones. Voces de la Plaza.
De lunes a viernes de 17 a 18 horas. Por todas las frecuencias de
Radio Pública de Ecuador.
Estamos en todo el Ecuador, 89.1 en Bolívar. Fin de espacio publicitario.
Soy Radio Pública de Ecuador.
Para la oreja y escucha este dato de la bicicleta.
Las personas se masturban por diferentes motivos, porque los ayuda a relajarse, porque desean comprender mejor su cuerpo, porque desean liberar tensión sexual o porque su pareja está lejos. Sin embargo, la mayoría de las personas se masturban porque se siente bien. Muchas personas piensan que la masturbación es algo que se hace únicamente cuando no se tiene pareja sexual, pero lo hacen tanto personas solteras como aquellas que están en una relación. Algunas personas se masturban con frecuencia, otras lo hacen de vez en cuando y otras no se masturban en absoluto. Cada persona se masturba de diferente forma y por motivos diferentes. La masturbación es una decisión totalmente personal y no hay una forma normal de encararla. La bicicleta, porque para manejar tu vida o una bicicleta solo necesitas un poco de equilibrio.
Gracias, Renecito. Vamos a presentar a nuestra invitada y abordar este tema de la masturbación con toda la seriedad del caso, mi querida Lorena Garzón.
Bueno, y tenemos con nosotros a la doctora Alicia Alexander Garzón, doctora en medicina y cirugía. Ella es tiene una especialización, maestría en sexología médica en Venezuela, diplomado en asesoramiento clínico de la relación de pareja. Médico sexólogo en la consulta médica privada en el edificio Centro Médico Da Vinci, médico tratante en el área de sexología médica en el Hospital Bos Andes, docente de posgrado de la ginecología y obstetricia en la Universidad Central del Ecuador, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual, miembro del Comité de Acreditaciones de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, miembros del Comité de Jóvenes Sexólogos y Sexólogas de la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual y miembro de World Association for Sexual Health.
Ahora, bienvenida a la doctora Alicia. Y como siempre dices tú, Lore, empezaremos por el comencipio. Doctora, bienvenida, qué alegría saludarla.
Qué gusto, gracias. Te hemos extrañado, Alicia, bienvenida.
Yo también.
Sí, ¿no?
Hace rato ya.
Ya era hora, ¿verdad?
Estábamos haciendo una definición, pero mejor con usted, mi querida doctora.
Sí, aquí decíamos lo que nosotros tenemos una leve idea de lo que significa esto. Pero, ¿qué es la masturbación?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La masturbación, en realidad, relacionada con el término y sus raíces, significa el toque de los genitales con las manos. Eso es lo único, pero en realidad, o sea, es muy básico, es muy simple tocar los genitales con las manos. Pero si en realidad estamos hablando de una sexualidad no genitalizada, una sexualidad mucho más amplia, el término masturbación estaría más o mejor descrito por el autoerotismo.
Autoestimularse.
La autoestimulación sexual o el ejercicio de la función sexual en solitario. Tiene varios nombres y lamentablemente el que más se utiliza es masturbación, e incluso para pensar la sexualidad en general, cuando una persona está solo, pero se habla solo de genitales, entonces no, y hasta suena mal por toda la connotación que tiene, ¿no? De prohibido, de pecado, de no sano, de enfermedad, entonces
hasta como de mala palabra cuando
sí,
de
exacto,
masturbación
suena
la gente como que se retuerce.
Sí, sí, exacto, sí. Y en realidad es algo muy 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 básico, diría yo, no malo, no bueno, no estamos juzgando, pero algo muy básico. En realidad la sexualidad en solitario la tenemos desde que somos pequeños, desde que nacemos.
Y está justamente por ahí va mi otra pregunta. Esta forma de autoestimularse, ¿es bastante común, tanto en mujeres como hombres? ¿Quiénes tienden a practicarlo con regularidad más? ¿Las mujeres, los hombres, los adolescentes?
Es bastante común, es frecuente, es algo del día a día.
Ajá,
todos lo hacen, sí, todos lo hacen, o debo decir la mayoría lo hacen. Me refiero a que cuando digo todos, que lo hacen tanto varones como mujeres, y lo hacen desde que somos, o lo hacen la gente pues desde que es pequeña. Desde que nacemos somos sexuales, por lo tanto comenzamos a explorarnos y ese ya es un momento de autotoque, de toque de genitales, de toque de otras zonas erógenas del cuerpo, y por lo tanto hay placer. Entonces, ese acto sexual en solitario tiende a repetirse por eso mismo, porque hay placer y porque una persona se quiere conocer.
Ahora,
en ese sentido, tanto las mujeres como los varones lo hacen, y en estudios se ha visto que podrían ser la misma cantidad de mujeres y de varones, pero ya los varones lo hacen y no tienen reparo en decirlo, y en estadísticas ellos dicen, ¿no? En investigaciones ellos dicen yo sí, yo no, yo sí, sin problema. La mayoría de mujeres dice yo no, aunque lo haga.
O sea, miente.
Exacto. Exacto.
Porque por vergüenza.
Claro, sí, porque hay una
todavía
connotación
no está bien
social,
visto, digamos.
Exacto. Si nosotros diríamos que comer solo es un pecado porque no estás relacionándote con otra persona, nadie diría que comes solo.
Pero tú crees que, o sea, escuchando lo que dices, ¿no? Que es cierto, si la masturbación es parte de nuestra sexualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no ha aprendido todavía a disfrutarla al máximo, a darse cuenta que es un día a día, que es una cotidianidad, que no hay nada pecaminoso en ello, y quizás todavía no entendemos que la masturbación, como todo acto en nuestro ser, tiene también sus propios beneficios.
No, además, lo interesante de esto es que todavía hay padres o profesores o adultos que critican mucho a la masturbación y se escandalizan cuando comienzan a ver que sus hijos comienzan a explorarse, ¿no? Ya sea de cualquier edad, no se diga cuando son adolescentes. Creo que les aceptan más cuando son pequeños porque dicen, bueno, son pequeños. Pero cuando ya llegan a una cierta edad, los papás se ponen más nerviosos con respecto a eso, ¿no? Y creo que no me dejarán mentir, más de alguno debe haber entrado al cuarto y debe haber encontrado a su hijo, a su hija en algún tipo de conducta un poco complicada y realmente no sabían si gritar, si
claro, ¿qué
entrar
se hace ahí?
O qué hacer.
Ajá. O si no, la típica frase, hijito, ya sal del baño. Hasta, afuera. ¿Sí o no?
Oye, se ríen los muchachos ahí, mira tú.
¿Pero por qué se ríen? Yo no sé.
Creo
qué
que le
han pasa
contado que sus vecinos les ha pasado.
Y los dos se ríen, mira.
Sí, 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 a sus vecinos, pues a los vecinos.
Oye, ya, ya.
Le han contado,
ve,
sí.
Ya, ya. Fuera.
Bueno, algo que acotar, no necesariamente estamos diciendo que no es pecaminoso, porque cuando nosotros utilizamos algún elemento como de juicio, debemos completar el criterio que hay para decir si es o no pecaminoso. Desde la ciencia, desde la fisiología del ser humano, el cuerpo funciona justamente así, en base a lo que sucede en la masturbación o en el autoerotismo. Hay un estímulo que es el toque, hay un estímulo que es la fantasía, un estímulo sexual, obviamente, y va a dar una respuesta sexual. Entonces, desde la parte científica, ese cuerpo está funcionando sanamente, es fisiológica esa conducta. No podemos decir desde la parte científica es un pecado o no es. Eso ya sería desde otra visión. Por ejemplo, si vamos a la parte legal, si vamos a la parte de relación de pareja, si vamos al criterio de las religiones, no solamente cristiana o evangélica o católica o musulmana, no, en relación a la espiritualidad de esa persona. Ya una persona podría decir, esto no es pecado, no siento que esto sea pecado, no pienso que es pecado, Dios aprueba mi sexualidad, pero yo no lo quiero hacer. No sé cómo hacerlo, me da miedo, me duele, o quiero descubrirme cuando esté con mi pareja. Eso es completamente factible y sano. ¿Por qué? Porque está relacionado no con que su cuerpo funcione o no, sino que él o ella tiene el derecho de decidir cuándo inicia su sexualidad, tanto en solitario como en pareja. Entonces, si una persona dice, yo no me masturbo, yo no me quiero masturbar, no tiene por qué hacerlo porque es sano, ¿verdad? Ni en el lado contrario. Entonces, que sea pecaminoso o no, ya sería bueno considerar, o para catalogarlo así.
Pero entonces, pongámoslo,
deberíamos considerar otros elementos.
Científicamente, o sea, vamos a separar entonces. Científicamente, masturbarse no es malo.
Más que malo o bueno, diríamos si es sano o enfermo.
Ya.
Es completamente sano, es fisiológico, pero si se cumple algunos criterios. Si es que hay otros criterios, por ejemplo, relacionados con ansiedad, si lo hace siempre sin deseo sexual, si es que no favorece la comunicación con el resto, si no mejora su salud, si más bien esta persona se retrae. O sea, hay criterios para decir, esta es una masturbación patológica.
Ah, ok.
Yo te preguntaría si la actividad sexual ya en una persona adulta es normal, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando tú no tienes, o sea, una pareja con quien desarrollar esa actividad sexual, ¿no sería fisiológicamente sano recurrir a la masturbación para tú mantener a tu organismo equilibrado.
No necesariamente. Ajá. Porque la sexualidad no depende de la pareja o de si estamos en una relación en pareja. Ajá. La sexualidad depende de cómo cada persona la maneje. La sexualidad sucede y se presenta desde el deseo, incluso, uh-huh, o sin deseo, se presenta desde lo que cada persona hace. Sin que un varón o una mujer quieran tocarse solos, se puede presentar lubricación, se puede presentar un orgasmo, se puede dar una eyaculación, se puede dar una erección y se puede perder también toda esta respuesta sin terminar todo el ciclo. ¿A qué me refiero? A que si hablamos de masturbación específicamente, es decir, toque de genitales nada más, uh-huh, no es imprescindible. Una persona puede excitarse, puede, hablemos de un varón, puede amanecer en la mañana con una erección, uh-huh, puede tener ganas, puede comenzar a fantasear y no tocarse y terminar eyaculando. Entonces, si hablamos solo de que masturbación es tocarse los genitales, uh-huh, no tiene que estar presente de ley.
Te lo quiero poner entonces de otra forma. ¿Tú no pensarías, o qué piensas tú más bien? Si esto no sería una forma de mantener, a ver, una, uh-huh, actividad sexual aún sin estar con pareja.
No, eso decía el inicio. No tiene nada que ver con la pareja. Una persona, mujer o varón, digamos que tiene pareja, uh-huh, puede también tener autoerotismo. Una persona,
una forma
que esté
de ejercer
con pareja,
su sexualidad.
Ajá. O sea, una persona puede,
no, por eso te digo,
lo voy a poner en, solo para comparar con la conducta de comer. Una persona puede comer con un montón de gente, ¿verdad? Una actividad gregaria, comer, uh-huh, muchas personas, también solo con la pareja, y puede comer solo. La sexualidad es igual. Puede hacerlo con muchas cosas, con muchas personas, digo puede, no digo, uh-huh, debe.
Ya
puede hacerlo con muchas personas, por ejemplo, una orgía, un triolismo. Puede hacerlo en pareja, con su pareja mujer, con su pareja varón, y puede hacerlo solo. Uh-huh. ¿Lo uno descarta lo otro? No. ¿Como ya tengo pareja, dejo de ser sexual en solitario? No.
Incluso eso es uno de los mitos, ¿no? La gente cree que cuando están en pareja no hay casos de masturbación. Uh-huh. La verdad es que muchas veces las parejas se masturban entre ellas, entre, ajá, sí mismas, ¿no? Uh-huh. Se masturba el uno al otro.
Claro.
O se masturban juntos al mismo tiempo. O, uh-huh, o simplemente
o cada uno,
o cada
en, su
uno
cuarto, en su lugar.
En su momento, ¿no?
Ajá.
Claro. En su momento.
Sí. A veces solo relacionamos la sexualidad con el otro, es decir, cuando estamos en pareja nos volvemos sexuales, y eso es falso, y ese es el problema principal para las disfunciones sexuales, es decir, he tenido ganas tanto tiempo y me guardé para ti y ahora tú no tienes erección, o sea, mi sexualidad la vengo a descargar en ti y tú no me cumples. Por eso tiende a la pareja a preguntar, ¿te llevé a un orgasmo? ¿Sí terminaste? ¿Yo te hice terminar? O ella se pregunta, ¿yo cómo estoy? ¿Te generé una erección? ¿Yo te di placer? Miren cómo esta sexualidad está dicha en relación al otro. Y no es así. El varón puede tener su erección si él la produce y disfrutarla o no con una pareja. La mujer puede excitarse y lubricar y tener orgasmos si ella lo hace y vivirlo junto a otra persona, que sería la pareja.
Déjame dar los teléfonos si quieren participar o si quieren escribir. Sería fantástico, ¿no? 0983-220673 y también el 250-6947 y el 250-8442.
Alicia, ¿cuáles serían las ventajas de la masturbación como tal? O sea, ¿y las investigaciones qué dicen sobre lo sano o lo bueno que puede ser el masturbarse?
Sí, bueno, quisiera de nuevo ampliar la palabra para que no piensen que masturbarse es todo el acto sexual, en realidad, en solitario, por supuesto. Uh-huh. No hablemos solo de toque de genitales. El toque de genitales es demasiado básico, no trae todo. Básico me refiero a muy simple.
Sí,
y
sí,
no
sí,
trae
elemental.
Todo. Sí, y no trae todo el beneficio que en realidad trae, uh-huh, el autoerotismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué sería algo beneficioso, igual dicho por el funcionamiento del cuerpo? Que una persona puede conocerse a sí misma, puede conocer sus necesidades, puede diferenciar lo que es deseo sexual de ansiedad, de miedo, puede diferenciar qué zonas en su cuerpo son erógenas y qué zonas no, puede saber qué zonas son congruentes con una sexualidad que no llegue hasta penetración y orgasmo, y otras zonas que le permiten un control mayor o un control menor. Me refiero a que si una persona sabe que al ser estimulada en los senos, en el abdomen bajo, en los genitales, ya no puede decir no, es decir, ya está avanzada en su respuesta sexual, cuando no quiere tener una respuesta sexual en pareja, no permitirá el toque de esas zonas. Hay personas que quieren mantenerse en abstinencia y eso es completamente válido, es una opción sana, no está obligado un hombre o una mujer a tener una relación sexual o a masturbarse, pero necesita saber cómo excitarse o ser sensible y no llegar a un encuentro sexual.
Ya, a ver, cuando uno no tiene una relación sexual por algún tiempo, en el caso de los hombres, ¿se podrían presentar cólicos, dolores?
No.
O sea, como que uno quiere estallar y no puede.
No,
este tipo no
de necesariamente.
Que desemboca en una masturbación.
Sí, entiendo, pero no necesariamente. Decía hace un rato, solo para aclarar, que entonces uno de los beneficios es conocerse. Y solo para resumir lo que estaba diciendo, no podemos decidir ser sexuales o decidir ser no sexuales si no conocemos cómo funciona nuestra sexualidad. Entonces, hablando de la abstinencia, si decimos, no voy a tener sexo, voy a mantenerme virgen. No es solamente diciendo esto quiero, sino sabiendo cómo bajar la excitación si se presenta. Si una persona quiere mantenerse virgen, no quiere decir que no tiene respuesta a estímulos, no quiere decir que no tiene deseo. Quiere decir que ante ese deseo va a hacer algo para no llegar a completar la respuesta.
O sea, ¿tú piensas que podría también, en este caso, crear una responsabilidad sobre nuestras propias necesidades sexuales?
Por supuesto, claro, porque no son en sí necesidades. Sí, pueden ser necesidades, pero no estoy hablando de necesidades, estoy hablando de cambios del cuerpo. Una mujer o un varón que se excite puede desexcitarse si no quiere completar la relación, por supuesto.
Sí,
y en
hacer,
eso
¿no?
se basa la abstinencia, no en prohibirse, no pensar, no reaccionar, no. Se basa en que este cuerpo sexual, que ahorita no quiero utilizarlo así, lo voy a...
En el manejar.
Exacto.
En el manejar, ni siquiera en controlar, en manejar.
Ajá. Cuando hablo de controlar, no es de prohibir, sino de me estoy excitando, ¿qué hago para desexcitarme? Tengo una erección, ¿qué hago para perderla? Y para responder a esa pregunta que me decías tú, bueno, una persona puede excitarse hasta un punto y de ahí regresar sin tener dolor o quedarse como a medias, sin estallar, como decías. Claro que puede, si es que sabe usar su cuerpo. Pero si comienza a excitarse y dice, miércoles no puedo terminar, ¿y ahora qué hago? Y ahí entonces no está usando bien su cuerpo y claro que va a tener incomodidad, dolor.
Hombres
y mujeres.
El cólico este famoso.
Exacto.
Bueno, yo tengo algunas otras inquietudes también, pero ahora es tiempo del segundo corte.
Okay.
O sea, fue rapidísimo, puede ser que ya sean casi las 3 de la tarde.
Uh-huh.
Viene fabricante, el tema Chanteoma. Ellos son del Ecuador. Adelante, Renecito.
Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Está en los platos sucios, está en los armarios. Algunas veces la encuentras en escenarios. Chanteoma, caminantes marchitos. Chanteoma, por caminos infinitos. Chanteoma, mamá, no nos quiso llevar porque la rumba marchita nos hace estallar. Chanteoma, mamá, no nos quiso llevar, pero por suerte nos pudimos encontrar así, sí. No hay gracia, solo la necesidad de hacer explotar a las estatuas. Nadie que ampare a los que rogamos para que la sinfonía no se apague. Espérate, Chanteoma, vamos a hacer baldío. No tragues bombas diciendo tío. Sonidos de guerra entre las piedras y el río. Quemando los caminos muertos de tiro pico. Ay, sembrando afuera de la cerca. Una masa púrpura con la luna como maestra está. Vegetando desde la percha, una raza pesada y desértica. Si un telegrama te llegó, interrumpiendo tu hibernación. Si el telegrama te llegó, no te lamentes, porque los regalos no duelen. Si puedes llegarte a orillas de la fuente, enciende tu cabeza y su parabólica. Tal vez quieras llorar. Hay una tendencia, drabana, pana, pana. Hay una tendencia, drabana, pana, pana. Hay una tendencia, drabana, pana, pana. Hay una tendencia. Chanteo. Caminantes marchitos, chantiuma, por caminos infinitos, chantiuma. Caminantes marchitos, chantiuma, por caminos infinitos, chantiuma. Caminantes marchitos, chantiuma, por caminos infinitos.
A ver, dime qué vas a hacer cuando mañana los desiertos nos terminen de comer. Chantiuma, ruta paralela, apocalíptica, risas de la ceniza, flores gritando desde las letrinas, miles de bendiciones para las neuronas en pista, insistan, de la destrucción nacerán las rimas. Más es el baile medular, nadie te va a empujar, es cosa de libertad. Vino de bien atrás, la comparsa básica para los amantes de la oscuridad. Y si le parezco incógnito, soy elefante minúsculo. Tengo que soy alérgico a los médicos.
Lléveme a la fiesta, que los vacíos me envenenan. Lléveme a la fiesta, hay una tendencia desconocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia desconocida por los chicos de mi barrio. Huye de niños ciegos, de androides encubiertos. Algunos dicen que comen los cementerios. Chantiuma, una forma de enfrentar los agujeros negros de la mar.
La bicicleta es un espacio radial de opinión y reflexión. Todas las opiniones emitidas en este programa son eso, opiniones. Si sientes que tu vida pierde su equilibrio, consulta a un especialista.
Este programa es informativo y tiene clasificación B, apto para menores bajo supervisión de adultos.
Que nos sintoniza a nivel nacional y se informa junto a Ecuador en Movimiento. Damos paso de inmediato a las noticias y les comentamos que la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, conjuntamente con los armadores de los barcos que realizan el servicio de transporte público de carga hacia Galápagos, mantienen reuniones de trabajo para optimizar los envíos de regular demanda al archipiélago. Nuestra compañera Emilia Sánchez amplía esta información. Emilia, buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Así es, entre los puntos tratados se analizaron los costos operativos tanto del flete como del manejo de la carga, la idoneidad de la contenerización y demás factores que influyen en el costo final de los traslados. Les recordamos que el transporte público lleva un promedio de 4.319 toneladas de carga desde Guayaquil hasta la región insular. Como resultado, se emitió el itinerario para los meses de junio, julio y agosto, que deberán cumplir solo 5 naves autorizadas, que es BBS Seedle, también Fusión, también Baltic Bettina y Orca 1, además de Paola. Esto para el transporte de productos de primera necesidad, las mismas que zarpan desde el muelle principal de la Caraguay en el sur de Guayaquil hacia las Islas Encantadas. Emilia Sánchez, Ecuador en Movimiento.
Radio Pública. En Radio Pública están las noticias del mundo. Radio Pública de Ecuador.
En Chile, los candidatos presidenciales continúan presentando sus planes de gobierno. En esta ocasión, Alejandro Guillier prometió continuar y profundizar las reformas estructurales impulsadas por la presidenta actual, Michelle Bachelet. Nuestro compañero Alejandro Tapia amplía los detalles de esta información en el siguiente reporte.
Sí, la carrera electoral en Chile ya está en tierra derecha. Aunque faltan 5 meses para las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre, día en que los chilenos no solamente escogerán al sucesor o sucesora de Michelle Bachelet, sino que también renovarán todo el Congreso, la agenda política acá en Chile ya está prácticamente monopolizada por la campaña presidencial. En medio de este ambiente y con nada definido aún, el senador independiente Alejandro Guillier, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos que integran la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, presentó sus principales líneas programáticas y se comprometió a continuar y profundizar las reformas estructurales de la presidenta socialista. De hecho, en un acto en el Teatro Caupolicán, que es uno de los principales escenarios para los conciertos de rock en Santiago, Guillier prometió que no retrocederemos ni un metro en las transformaciones que avanzan. Guillier es un periodista de 64 años, muy conocido en el país, ya que fue el hombre ancla de los canales TVN y Televisión hasta que decidió postular por un cupo en el Senado por la norteña región de Antofagasta en el año 2013. Desde entonces, si bien se ha posicionado como una figura outsider de la política tradicional, siempre ha apoyado las políticas de la nueva mayoría. Ocurre que en Chile la nueva mayoría de Bachelet decidió no realizar elecciones primarias para elegir a su candidato, sino que presenta a 2 aspirantes a la presidencia. Uno es precisamente Alejandro Guillier, que cuenta con el respaldo de los socialistas, radicales y comunistas, y la otra candidata es Carolina Goitsch, de la Democracia Cristiana, pero que marca apenas un 2% en las encuestas. Precisamente, según los últimos sondeos, Guillier es hasta ahora el único candidato que podría derrotar en una eventual segunda vuelta al candidato de la derecha, el expresidente Sebastián Piñera. Desde Santiago para Ecuador en Movimiento fue el reporte de Alejandro Tapia.
Con este reporte internacional cerramos el presente espacio informativo. Recuerde que en 55 minutos retornamos con más noticias. Al momento, le invitamos a continuar disfrutando del programa La Bicicleta aquí en Radio Pública de Ecuador. Buenas tardes.
Actualidad informativa en Radio Pública de Ecuador. Ecuador
en movimiento. Radio Pública.
Radio Pública de Ecuador.
Son las 15 horas.
Tic-tac, tic-tac, tía. Tic-tac, 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 tía. Calidad, variedad, economía.
En Loja se escucha Radio Pública de Ecuador, 90.5 FM.
Soy Radio Pública de Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Ya está a la venta su revista Barcelona.
¡Barcelona! 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 ¡Sí!
Asombrosos partidos en la Copa Libertadores. 92 jugadores que marcaron la historia de Barcelona Sporting Club. Ariel Nahuelpan, de regreso. Goles fecha a fecha. Reviva cada jugada con fotos y descripción de cada partido del campeonato nacional. Busque los códigos QR y escanéelos con su celular y reviva las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas.
Ya en circulación, encuéntrala en Farmacias Fibeca, Supermaxi, Mi Comisariato o con tu canillita más cercano a solo $3.
La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto.
Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa. Este es el cambio que vamos a hacer juntos.
En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas.
¿No es verdad todas las cosas que relatás? Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes.
Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen.
Y es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política.
Algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa.
Usted, a mi ver, preside una inmensa farsa.
Esto es Crónica de América.
A la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad.
Domingo, 21 horas, por Ecuador TV, Canal 7. Kitoko desde niña fue soñadora.
Voy a ser carpintera.
¿Qué?
Pero ahora sus deseos son trabajar muy fuerte.
¿A qué viene todo esto?
y convertirse en una modista profesional.
Alargué el diseño para que las piernas no asomaran demasiado.
Su talento impresionante le ayudará a acercarse a sus sueños.
Hice el cuello parecido al de un kimono. Gracias a ustedes, creo que salió bien.
Clavé, de lunes a viernes, 19:30.
Por Ecuador TV, Canal 7. Somos todos.
La receta del día es un Ecuador bien alimentado. Para prepararlo necesitamos un campo fértil, un sol brillante, manos fuertes que siembren y muchas ganas de cosechar. Preparamos el campo, sembramos con amor, dejamos reposar al sol y cosechamos. Una vez que la cosecha está lista, la llevamos a la Unidad Nacional de Almacenamiento, donde será calificada, comprada al precio mínimo de sustentación, protegida y distribuida, para que en los 16 millones de platos del Ecuador nunca falte el arroz, la quinoa, la soya y el maíz. Así preparamos un Ecuador bien alimentado, que mira con fuerza hacia el futuro.
Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP, alimenta al Ecuador.
Estamos en todo el Ecuador, 105.3 en Tulcán.
Tulcán, ciudad hermosa, donde florecen ilusiones.
Fin de espacio publicitario.
Soy Radio Pública de Ecuador.
Estás en la bicicleta, un programa con ruedas.
Gracias, René. Si quieren escribirnos, 0983-220-673. Y al 250-6947, 250-8442. Hay mucho de qué hablar a propósito de este tema. Hay mitos, ¿no? Hay un montón de mitos que todavía se mantienen. El asunto pecaminoso también desde el lado espiritual, porque son improntas que se quedan, ¿no? Sellos uh-huh. indelebles que no se disuelven al paso del tiempo, y tú sigues considerando esto como algo en contra de Dios, ¿no? Como un pecado. Uh-huh. Tengo un mensaje de texto, me preguntan. Hay una llamada.
Sí, vamos primero a la llamada.
Sí, sí, el mensaje te lo leo luego. A ver, buenas okay. tardes, adelante, te estamos escuchando.
Juanito y Manolo, muy buenas tardes.
Es el príncipe de la bicicleta. Saludos, Juanito.
Un saludo a la doctora.
Gracias, buena tarde.
Tema. Qué buen tema. Y tengo dos inquietudes, doctora. Esto va para usted.
Dígame.
El momento que un padre le encuentra a su hijo masturbándose en su cuarto, ¿cuál debe ser la actitud? Y si es que es la madre la que le encuentra, ¿cuál debe ser la actitud de la mamá? Y me viene otra inquietud, doctora. ¿El onanismo tiene que ver algo con la masturbación?
¿El qué? Onanismo.
El onanismo.
Ah, ok.
¿Tiene que ver algo con la masturbación?
Ok.
Eso quisiera, doctora, que me aclare. Una linda tarde y que Dios nos bendiga a todos.
Sí, muchas gracias, Juanito. Y bueno, ahí estaba.
Sí, varias preguntas.
¿Cómo proceder?
Bueno, si estamos hablando de qué hace un papá y una mamá, uh-huh. o una mamá ante el descubrimiento, diríamos, el descubrimiento de que un hijo o hija se está autotocando, es importante que primero el papá y la mamá hablen y digan qué piensan ellos sobre la masturbación, qué normas van a tomar los dos. No pueden decidir el uno una cosa, el otro otra cosa. Eso debe ser un acuerdo entre los dos. Parte de la educación, así como le enseñamos al hijo o hija a manejar el dinero, pues vamos a enseñarle también a manejar la sexualidad. Entonces, lo sano, lo indicado, es que si papá o mamá, eso no tiene nada que ver, los dos pueden hablar con varón o con mujer, el sexo de los padres no tiene nada que ver. Entonces, si papá o mamá encuentran a la hija o hijo masturbándose, debemos tomar en cuenta la edad en que esto está pasando. No, la persona que llamó no especificó la edad, pero parecería como que se refería a los adolescentes. Debemos de ley considerar que a los niños se les debe ir formando desde chiquitos en la sexualidad, sí, para poder llegar, claro, sí, pero debemos formarles en sexualidad. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Las manos limpias? ¿Te estás tocando? ¿Es agradable? Sí, bueno, pero ahora vamos a destinar este tiempo no a tocarnos el cuerpo, sino a jugar con la pelota. Tal vez en otro momento los genitales se van a utilizar cuando estés casado, cuando estés casada, depende los valores bajo los cuales les quieren formar en la casa y saber si es que los niños se están masturbando o no por ansiedad. Los niños tienen una expresión muy, muy clara, mire que digo niños, pero también pasa en adolescentes, y se tocan porque están ansiosos, porque tienen miedo, porque han sido abusados sexualmente, porque
se
están
relajan,
ansiosos,
exacto, satisfacción.
Exacto, se producen endorfinas y entonces los niños dicen, esto me sirve, así como cuando tengo hambre como y me alivio, bueno, cuando estoy ansioso me toco y me alivio, y entonces es necesario identificar esos síntomas, claro, porque algo puede estar, claro, pasando.
Ahora, la reacción y enseñarles, de los padres es golpear,
claro,
golpear en la mano
y prohibir, por supuesto. Entonces les decía, también es necesario enseñarles que sí es bueno, que es sano, que es saludable, pero que no se usa la masturbación o la sexualidad para aliviarse, para no estar angustiado. No es el propósito de la sexualidad ese.
Claro.
Es como si dijéramos, coma, coma, coma más, y ahí se le pasa cualquier problema.
Se le pasa los
al menos se le calma la angustia. Entonces, si vamos avanzando hacia la adolescencia, traten de aplicar lo mismo. Si un niño o una niña, un preadolescente, un adolescente está utilizando la sexualidad, es porque ya tiene habilidad para entender y hablar sobre eso. Entonces necesitamos comenzar a guiar con información y no con castigo.
Alicia, ¿en qué momento se debe hablar de la masturbación como tal con los chicos? ¿En el momento que tú les encuentras masturbándose?
Antes. Debemos saber, como adultos, que esa conducta exploratoria va a presentarse, quiera o no, el papá y la mamá. Entonces es bueno decirle, mira, tú estás conociendo tu cuerpo, cuando son bebitos y todavía ni siquiera hablan, uh-huh, y comienzan a tocarse, a meterse los deditos en la nariz, en las orejas, okay, mira, tienes estas orejitas, son un huequito, sí, pero no vas a meter nada allí, no meter bolitas, cosas en sus orejas, este es el pene, por aquí se hace pipí, por aquí orinas, no te estés metiendo aquí algo adentro, no, esto es solo para que salga la orina. Lo mismo, igual en la nariz, en cualquier huequito, los niños tienden a meter algo para saber hasta dónde va ese huequito.
¿Pero qué explicación sucede? ¿Le das a un niño de lo que, okay, de la satisfacción que, okay, está teniendo,
no,
al tocarse?
No es necesario dar explicación en esa edad que estamos diciendo que se están explorando. No damos explicación, sino que damos información. Entonces, todo esto es parte de tu cuerpo. Es agradable tocar en los genitales, es agradable tocar y es una sensación placentera. Pero el pene lo vamos a utilizar para hacer pipí. Cuando tú te toques solo, siempre hay que tocar. Es claro, ese niño en digamos, los 5 años, no va a entender tócate solo, no va a entender eso, no va a entender algo como cuando tu pareja te toque. No, tal vez es el tiempo solamente de decirle, el pene tiene ciertas sensaciones, el pene a veces se va a parar solito, trata de respirar profundo, a veces te ha dolido, y el niño va a decir, probablemente sí, a sus 5 años, sí, mi pipí, mi pene se para y me duele. La mujer también lo podría decir. Y entonces se le dice, okay, es natural que se ponga así duro, parado, vamos a respirar de esta manera, se le enseña a respirar, y entonces vamos también a usar estos músculos que tienes. Puja,
sí, tengo...
aprieta, y perdón, para poder responder. Entonces, conforme uno le enseña desde que es pequeño a él y a ella, entonces se le puede también guiar en la adolescencia.
Pero,
¿qué debe hacer un adulto cuando encuentra a sus hijos así? Necesita establecer las normas que va a haber en la casa.
Además,
necesita establecer, ajá, también la privacidad que él puede y debe tener. Es necesario para mujeres y varones la privacidad.
Y otra cosa importante, creo yo, que va aquí de la mano con la masturbación también, es tener cuidado mucho con el abuso.
Por supuesto.
Porque obviamente la gente considera, o sea, mucha gente cree, y esto también hay que desmitificar, que el abuso sexual es penetración.
Mm.
Abuso sexual es cualquier tipo de estímulo sexual que no ha sido autorizado por el niño o adolescente.
Uh-huh.
Como tal, sabemos que un niño no tiene la capacidad de autorizar ningún tipo de estímulo sexual, lo que significa ni visual, ni auditivo, y no se diga cualquier tipo de toque. Entonces, uh-huh, hay que explicar a los niños que en ningún momento, porque claro, además los toques suelen ser agradables para los niños.
Por supuesto.
La mayor parte del tiempo.
La intimidación. Entonces, es lo que es incómodo para ellos.
Claro, y lo que viene después, ¿no? No vas a contar, no vas a decir, te vamos no sé qué. Y es importante cuando hablemos de esto también, el asegurarse que ustedes hagan una prevención al abuso sexual, ¿no? A los niños. O sea, esto puede ser enseñar a tocarse, a respetar su cuerpo, es una prevención al abuso.
Sí,
¿sabe?
Hay personas, se le dice al niño también desde niño y niña, hay personas que podemos tocar tu cuerpo, porque por ejemplo papá y mamá tocamos tus genitales, tocamos el resto del cuerpo, la cabecita, todo, para bañarte, para enseñarte,
claro,
para cómo limpiarte, asearte.
Sí, eso es de ley.
Nadie más va
a
tocarte.
O el médico con mamá,
exacto,
o papá presente.
Y si alguien te toca, Cuéntame. Ahora, el niño y la niña generalmente no saben establecer el límite porque están entregados completamente a lo que papá y mamá dice. Entonces, si mamá tocó, pues nos dejamos. Si mamá no tocó, pues también nos dejamos. La mamá y el papá van a establecer límites y esa es la forma como él va a aprender. Entonces, se le debe enseñar cómo establecer el límite. Chiquito o chiquita, si alguien viene y te toca así de esta manera, ¿no es cierto? Y como es la mamá, no le va a hacer daño, obviamente, el papá tampoco. Entonces, si alguien te toca de esta manera, sujétale la mano, hazle para atrás y dile, no me toques, no me puedes tocar allí. Eso es solo mío.
No me toques.
Y ahí, exacto. Entonces, varias frases que digo que pueden enseñarle. Porque el niño lo que va a hacer es aprender a través del modelamiento que le hace el adulto. De solito él, que le nazca algo como que nunca jamás en su vida ha visto, no lo va a hacer.
Es que además, porque hay que recordar, y con esto te dejo, Manuelito, para que leas estas, recordar que normalmente el estímulo es agradable. Y pues luego muchos de los niños que han sido abusados sexualmente o pasan por eso, son niños que de alguna forma están buscando afecto. Y esto es algo agradable. Entonces, los niños que son más vulnerables, por cualquier razón, porque en comunicación, en que tienen una carencia afectiva, no tienen una buena relación con papá o mamá por cualquier cosa, son niños que están más solos, no tienen el mismo cuidado, no les han hablado de este tipo de cosas, son niños más vulnerables a caer en este tipo de juegos. Y cuando esta persona X tiene este tipo de acercamientos que normalmente es lúdico, porque están jugando y juegan, además es un tocar agradable, es como que son vulnerables a que les pase, porque lo dejan hacer. Y después entra la culpa y el juego. Exacto. Y un montón de cosas que vienen, y el amedrentamiento. Pero antes caen porque quieren afecto, quieren atención, quieren el juego, quieren pasarla bien.
Es importante, como tú decías, que, bueno, en realidad este tema del abuso sexual en la infancia es muy, muy amplio, pero quisiera decir dos cositas. Una, sí se genera placer. La gente dice, ¿cómo puede ser posible? El cuerpo está funcionando, se genera placer, pero el abuso sexual tiene también otras sensaciones, porque el niño está en un ambiente, aunque fuera lúdico, está en un ambiente de intimidación, está en un ambiente generalmente con una persona que tiene más edad, más autoridad, que está guiando. Entonces el niño se deja guiar, pero no se siente cómodo. Y si a un niño o niña no se le ha dejado expresarse, por ejemplo, no te quiero dar un beso, no te quiero dar un abrazo, no se le ha dejado establecer el límite cuando está con los amigos, cuando está con los padres, con los abuelitos, menos lo va a hacer si está con una persona que le dice, toma este caramelo, o no te digo nada, pero le va a no me digas nada sobre lo que está sucediendo, no digas nada a nadie porque le voy a hacer daño a tu mamá. Entonces necesitan respetar el espacio corporal de los niños, enseñarle a crear, de los niños y niñas, y enseñarle a crear los límites. Si el niño dice, yo no le quiero dar el beso a la abuelita, ok, no le dé el beso a la abuelita. Nada de que, es la abuelita, bésale. Caramba, dale el beso. Y obligado, no. Porque ese niño va a entender que su límite que él pone no se respeta. Si mamá no respeta, el resto menos. Si papá no respeta, el resto menos. Lo otro son los besos en la boca. Los niños no tienen por qué recibir besos en la boca. De papá, de abuelitos, de mamá. No, ¿por qué? Porque no. Si usted fuera un niño, piense si su papá y su mamá hace eso. ¿Usted quisiera? No quisiera. Está pensando con mente de adulto, trate de pensar con mente de niño. ¿Quisiera? No. El beso no es un signo o un símbolo de que es mi hija y yo le quiero. No, hay muchas otras formas de dar amor, de dar afecto, incluso de respeto. Entonces, cuidado con los límites.
Mira, antes de entrar en este tema que para mí también es muy importante, este asunto de que la masturbación está cargada de mitos y tabúes, ¿no es cierto? Y sí sería muy importante una aclaración tuya al respecto, ¿no? La primera es que se nos quedó el asunto del onanismo del Juancito.
Y llevamos de un ratito también antes de cuáles son los beneficios de la sexualidad en solitario. Eso sería bueno comentar.
Entonces, a ver si nos amplías un poquito este asunto. La otra es que escribieron de Guayaquil, dice que él tiene el hábito de comprarse una muñeca sexual. Entonces, que quiere una opinión tuya al respecto. Y tengo un mensaje de una oyente que es de la tercera edad y nos dice que lleva...
¿Pensaría que podemos ir
cinco
uno por
años.
Uno?
Sí. Solamente te lo leo, ¿ya? Que tiene 5 años sin relaciones sexuales y ocasionalmente se masturba y consulta cómo poder hablar con su esposo. con su esposa sobre su necesidad de vida sexual y que la masturbación no es mala.
5 años, wow.
Era un caballero.
Okay.
Ya, entonces, bueno, ¿qué es esto del onanismo, luego la muñeca sexual?
Okay, bueno, creo que es importante, como para resumir, que la sexualidad en solitario tiene varios beneficios. Uh-huh. Una, conocerse, por ejemplo. Otra, el placer. El ser humano está hecho con órganos, no solo genitales, pero órganos que dan placer. Y el placer traducido en sustancias químicas sería producción de sustancias químicas como endorfinas que causan equilibrio químico en el cuerpo.
Uh-huh.
Y es bueno también que una persona pueda tocarse, conocerse solo, no necesariamente tiene que tocarse, pero puede conocerse solo sexualmente para que sepa cómo su cuerpo funciona y entonces utilizarlo cuando vaya a tener sexualidad en pareja. Sí, entonces la sexualidad en solitario trae muchos beneficios como mejorar la irrigación y la oxigenación a los tejidos, dígase el cerebro, dígase el corazón, uh-huh, los genitales, la piel, los dientes, el cabello, todo. Sí alivia la contracción muscular, pero no por eso debe ser usada la sexualidad como un relajante muscular.
Claro, sí. También ayuda a dormir, ¿no?
Por supuesto,
mejora el sueño. También dice que alivia los dolores menstruales.
Sí, ajá. Incluso se utiliza la sexualidad en solitario para mejorar el trabajo de parto.
Mira tú.
Sí, por eso digo, es que una persona puede conocerse cuando se toca solo y entonces utilizar bien la sexualidad.
No, y está bien también utilizar términos realmente que nos sacan quizá de este asunto de ser considerado como un acto malo, como un acto pecaminoso, mitos, sí, etcétera.
Hablando,
¿no?,
de eso.
Este asunto que tú dices, tocarse en solitario, ¿no es cierto? Me parece interesante, ¿no?
Sí, es del autoerotismo, uh-huh, es del autocuidado erótico.
¿Qué hay de las muñecas sexuales que okay, preguntaba sí, este señor?
Bueno, las muñecas sexuales, existen muñecas y muñecos sexuales, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Sobre todo, porque hay que decirlo, no solo hay mujeres, como se piensa que la prostitución es solo de mujeres. No, no, somos sexuales, mujeres y varones. Entonces, son un auxiliar sexual, estos muñecos y muñecas, vienen completos o por partes, ¿verdad? Podríamos tener solo la vulva, solo el ano, solo los senos, solo la boca, o el cuerpo completo, o no tienen vida, son auxiliares sexuales, juguetes, ¿verdad? No tienen personalidad, sin embargo, se piden, se ordenan, cuando se compran, se pueden ordenar con ciertas características, por ejemplo, la quiero rubia, la quiero con los labios abiertos, así como en O, los quiero rojitos los labios, que los genitales sean como más de niña, que sean más de adulta, uno puede ordenarla según la quiere. Generalmente son inflables, pero también existen de otro tipo. ¿Para qué nos servirían? Pues para mejorar la sexualidad tanto en pareja como en solitario. Lo importante es que un ser humano pueda no fijarse, es decir, no limitarse, es lo que quiero decir, no limitarse a un solo estímulo. Les invito a que las personas que utilizan varios tipos de sexualidad en solitario, en pareja, con juguetes, sin juguetes, con fetiches, sin fetiches, se revisen, uh-huh, si es que su sexualidad funciona igual cuando utilizan una muñeca o un fetiche o cuando no la utilizan. La habilidad de ser sexual no depende del elemento externo, fetiche, muñeca, pareja, depende de lo que usted haga. Y entonces, si necesitamos específicamente la muñeca para poder funcionar, siempre necesitamos de esta muñeca para poder funcionar, algo está pasando.
Claro.
El control de nuestra sexualidad está yéndose afuera de nosotros, no adentro. Ahora, si es eventual, no hay ningún inconveniente. El último detalle que yo quisiera nombrar es que revisen también si es que el propósito por el que están utilizando la sexualidad en solitario es sano. Si utilizar la sexualidad en solitario le está alejando de la pareja, le está alejando de la familia, le está alejando de sus actividades habituales, cuidado, está desequilibrada su vida en la parte sexual y no es porque lo sexual es malo, sino porque está refugiándose allí de otros problemas que probablemente en el área no sexual no puede manejar.
¿Y se puede humanizar la muñeca, el muñeco?
Sí, se puede, claro que se puede.
¿Al paso del tiempo creer que es una pareja real?
Sí, claro que se puede, pero ya entra en el campo de la patología,
ya, esto
¿no?
Ya es complejo.
Exacto, sería bueno verlo
Mira, solamente una pregunta antes de que Lore entre con las suyas, pero hay la posibilidad de que en una disfunción eréctil tenga algo que ver la masturbación, porque se dice de que como hay que hacerlo rápido para que no te descubran, para que nadie te vea, etcétera. Entonces, cuando tú ya te enfrentas realmente a un acto sexual con tu pareja, tienes en el fondo esa carga y entonces terminas rápido, tal cual como lo hacías en la masturbación.
La masturbación, como toda conducta humana, puede ser bien hecha, puede ser mal hecha, puede ser repetitiva y generar aprendizajes inapropiados. Entonces, si una relación sexual de una persona con uno mismo siempre es hecha en rapidez, porque decías nos descubren o alguien nos ve, nos castigan y tal, habría que revisar los límites para hacer esa conducta. Si lo hacemos siempre rápido, hay mucha más facilidad para desarrollar una eyaculación precoz. Pero de por sí, el toque en solitario no genera disfunción eréctil, no provoca eyaculación precoz, no le va a hacer que se vuelva loco, no le crecen vellos en, cabellos en las manos, ni le hacen infértil.
El caballero que tiene 5 años sin relaciones sexuales y ocasionalmente se masturba, consulta cómo poder hablar con su esposa sobre su necesidad de vida sexual y que la masturbación no es mala en sí.
Ok. Él dice eso. Bueno, como les decía, la sexualidad es individual. Si este caballero eventualmente se toca solo y entiendo que no hay sexualidad con la pareja, habría que revisar cómo está la sexualidad de él y cómo está su capacidad para relacionarse sexualmente con la pareja. ¿Por qué no hay sexualidad en una relación de pareja? ¿Por qué? Algo está sucediendo. Claro. Si no pueden conversar, si no pueden comunicarse, si no pueden negociar, si no tienen metas en común, probablemente ya no sean una pareja. Entonces deben revisar qué les está llevando a estar juntos. ¿Están juntos solamente porque, bueno, cómo nos vamos a divorciar? Pues eso no se hace. O solamente porque no, los nietos, los hijos, la herencia, no sé. Entonces, si estamos juntos sin ser pareja, difícilmente vamos a compartir una sexualidad sana. Ahora, cada persona es responsable de su sexualidad. Una persona puede autotocarse, sí, puede, pero necesita ser congruente con sus pensamientos. Si usted, varón, piensa, o mujer, pues, si usted piensa que la masturbación, el toque en solitario es un pecado, no es sano que lo haga. No es sano porque va a ser una sexualidad dañina, dolorosa, no placentera. No es sano, pero más bien haga coherente su pensamiento con su conducta.
Pero ese es un constructo que nos han hecho desde pequeñitos.
Claro, claro.
Claro.
Pero somos adultos y podemos cambiar eso.
Vamos a la pausa ahora y enseguida regresamos. Bien, Eric Mandarina, El Fuego, desde la Argentina.
Los árboles, las hojas verdes, el rayito de sol en tu pelo. El fuego mítico que empuña el poder de tu presencia. Los pájaros. El movimiento del viento, los cambios de temperatura en el living. El flujo rojo que cae, de alguna manera es mío también y sonrío. El fuego se amansa y se aquieta, nosotros no lo aceptamos, todo bien. El fuego se amansa y se aquieta, nosotros no lo aceptamos, todo mal. Shak tak chaco te cotec, from the web bebendo, pegando, from the web bebendo, pegando, from the web ex. Shak tak chaco te cotec, poquito 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 poquito, from the web bebendo, pegando, from the web ex. Los
árboles, las hojas verdes, el rayito del sol en tu pelo. El fuego mítico que empuña, el poder de tu presencia, los pájaros. El movimiento del viento, movimiento, cambios de temperatura en el living. El flujo rojo, que error, error, que cae de alguna manera, es mío también. Error, error, sonrío, error, río, río. El fuego se avanza, se aquieta. Nosotros no aceptamos. Todo mal.
Y escucha este dato de la bicicleta.
Es posible que hayas escuchado algunas cosas extrañas sobre la masturbación. Por ejemplo, que es mala, que te hace crecer pelo en zonas extrañas, que causa infertilidad, que hace que tengas los genitales más pequeños, o que una vez que comiences a masturbarte te volverás adicto. Nada de eso es cierto. La masturbación no es nociva ni mala en absoluto. De hecho, la masturbación puede ser beneficiosa para la salud física y mental, y es el sexo más seguro que existe. No tiene riesgo de embarazo, ni de contagiar o contraer enfermedades de transmisión sexual. Cuando tienes un orgasmo, tu cuerpo libera endorfinas, que son las hormonas que bloquean el dolor y te hacen sentir bien. Estas sensaciones son iguales, tanto si estás solo o tienes una pareja. Muchas investigaciones demostraron los beneficios que la masturbación tiene sobre la salud. La masturbación puede hacer lo siguiente: liberar la tensión sexual, reducir el estrés, ayudarte a dormir mejor, mejorar la autoestima y la imagen corporal, ayudar a tratar problemas sexuales, aliviar los dolores menstruales y la tensión muscular, fortalecer el tono muscular en la zona pélvica y anal. La bicicleta, porque para manejar tu vida o una bicicleta, solo necesitas un poco de equilibrio.
En Manabí se escucha Radio Pública de Ecuador, 88.1 FM. Inicio de espacio publicitario.
Soy Radio Pública de Ecuador.
Las noticias de América Latina y el Caribe ahora están al alcance de la mano. Visita Nodal, el primer portal dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe. www.nodal.am.
Hemos aprendido mucho.
El portal dirigido por el periodista Pedro Brigger. Búscalo también en Twitter y Facebook.
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2017, Serie A. Este miércoles 14 de junio, Clan Juvenil será local en Santo Domingo de los Áchilas y recibe a uno de los líderes de la primera etapa de la Serie A de Ecuador, el Club Sport Emelec.
¡Tiro, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
la previa desde las 15 horas y el partido entre San Golquineños y Eléctricos desde las 15:30 con el equipo deportivo de
El Picadito,
en vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Eto Vega Vaquero, con el relato de Jorge Valdión y el comentario de Hugo Laverde. Radio Pública de Ecuador, el grito de gol de todo un país.
El siguiente mensaje es dado por la Sociedad de Lectores de El Telégrafo, por una sociedad con beneficios sin límites. Hola, les habla el decano. Queremos decirles que ya tenemos la tarjeta y con ella seguiremos descubriendo más y más beneficios. Solo los miembros de la Sociedad de Lectores podrán disfrutar de estos privilegios. Por fin ya puedo viajar con descuentos, arreglar mi auto sin pagar de más, aprovechar cortesías de restaurantes, tener a mi familia asegurada con precios únicos y muchos beneficios sin límites. Únete a la Sociedad de Lectores de El Telégrafo y descubre beneficios sin límites en www.sociedaddelectores.com.
Acompaña a Michelle, Silvia, a Melina y Yayo.
Y descubre prácticos consejos, emprendimientos y los lugares más hermosos de nuestro país. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana en Café TV.
El lugar donde compartes, te diviertes y aprendes.
Por Ecuador TV, Canal 7.
¿Qué hacer durante un sismo?
Si estás en la calle, lo primero es guardar la calma. Aléjate de edificios, postes, de muros, anuncios luminosos, cables y otras cosas que puedan caer. Si te encuentras en un vehículo en movimiento, deténlo en un lugar abierto y mantén la calma.
Recuerda, el pánico muchas veces causa más daño que el propio sismo.
Soy Radio Pública de Ecuador.
Fin de espacio publicitario.
Para la oreja y escucha este dato de la bicicleta.
Algunas personas se masturban con frecuencia, todos los días o incluso más de una vez al día. Algunas personas se masturban cerca de una vez por semana, una vez cada varias semanas o una vez de cuando en cuando. Algunas personas no se masturban nunca y eso también está bien. Todas las opciones son perfectamente normales. La masturbación es demasiada si interfiere en tu trabajo, tus responsabilidades o tu vida social. Si eso te pasa, es aconsejable que hables con un asesor o con un terapeuta. Algunas personas aprenden de pequeñas que masturbarse está mal y por eso se sienten culpables cuando lo hacen. Si te sientes de esa forma, intenta recordar que la mayoría de las personas se masturban. Es perfectamente normal y no tiene nada de malo. Hablar con un asesor o con un terapeuta puede ayudarte si te sientes culpable todo el tiempo. Masturbarse cuando estás en una relación no significa que tu pareja no logra satisfacerte. Es una excelente forma de descubrir qué te gusta y qué hace que tengas un orgasmo. Luego le puedes mostrar o contar a tu pareja qué es lo que te gusta. Hablar de sexo con tu pareja puede hacer que la relación sea más divertida y más fuerte. La bicicleta, porque para manejar tu vida o una bicicleta solo necesitas un poco de equilibrio.
Aquí ya saben que hablamos de todo un poco y durante el corte me llegó un mensaje que es importante que voy a contestar para una persona. Y el mensaje dice así, por ejemplo, si ya no hay sexo, ya no hay pareja, aunque se lleven súper bien, y mencionan, aunque tengamos objetivos comunes o proyectos, por ejemplo, tenemos un hijo y un proyecto común o proyectos comunes, y dice, es interesante porque dice, él toma antidepresivos y yo me chupo el dedo. O sea, ¿hay pareja sin sexo, Alicia?
Sí, sí hay, pero para poder complementar con lo que había dicho antes, hay distintos tipos de pareja. La pareja puede compartir un afecto, que puede ser amor, como puede ser cualquier otro afecto, puede compartir sexualidad, y puede compartir la reproducción. No estamos hablando de que cuiden a los hijos, no, eso ya es ser padres, ya no es ser pareja. Entonces, si una pareja decide tener los tres elementos, afecto, sexo y reproducción, ok, es un tipo de pareja. Hay otro que no tiene sexo, hay otro que no tiene afecto, hay otro que no tiene hijos, y sí, siguen siendo pareja. Pero si en el caso, como nos habían llamado la persona de la tercera edad, él quiere ser sexual con su pareja, entonces tiene que revisar lo que pasa del otro lado. una persona varón que quiere ser sexual con una mujer que no quiere ser sexual no están siendo pareja. Si los dos están de acuerdo en que no haya sexo, si los dos están de acuerdo en que haya sexo, también, qué bien. Pero en este caso que nos llamaban era como que yo quiero sexualidad y le quiero decir que es importante y ella parece que no quiere. Entonces necesitamos conversar, comunicarnos, negociar para crear una sexualidad sana acorde al deseo de los dos, acorde a los miedos de los dos, acorde a lo que quieren conseguir. En este caso no entiendo bien esto de que él toma antidepresivos y yo me chupo el dedo. Quiero pensar o entiendo que tal vez ella dice que por los antidepresivos de él no tiene erección. ¿Es eso?
Yo me atrevería a decir que posiblemente debido a las medicaciones que toma tiene dificultades para tener una erección.
Incluso
que su libido esté en un nivel.
Eso iba a decir. Entonces, primero, los antidepresivos no causan... antidepresivos y ansiolíticos o cualquier medicación que tome el hombre y el varón, el hombre y la mujer, no anulan la sexualidad. Probablemente la cambian, la modifican, pero no estamos limitados a la sexualidad por las medicinas. Hablemos en este caso de antidepresivos. ¿Los antidepresivos producen ausencia de erección? No. No funciona así. Los antidepresivos pueden afectar la erección, pero podemos potenciar las erecciones produciéndolas de mejor manera, con fármacos y sin fármacos. Entonces, porque tome antidepresivos o porque esté deprimido, no quiere decir que no hay erección. Algo más está sucediendo. Los antidepresivos, dice la gente, bajan el deseo. De hecho, lo suben. Lo suben en una etapa, sobre todo al inicio, y luego no es que disminuyen, sino que probablemente el varón o la mujer vuelve a cómo su deseo era antes de la depresión.
Lo que está diciendo que posiblemente esta persona nunca fue muy...
sexual, muy deseosa, sexual, sí, probablemente tiene una frecuencia sexual que es completamente sana, pero se le podría enseñar a cómo funcionar sin deseo sexual.
Ganosa,
o aumentar.
Así dicen en Manaví, ganosa.
Sí, entonces el deseo sexual, tanto en mujer como en varón, se puede aumentar, disminuir o simplemente manejarlo. No tenemos esta obligación de que él y ella tengan siempre ganas al mismo momento.
Pero bueno, también hay otras formas, ¿no? Si es que él tiene dificultades con su erección, digamos, que fue el caso, y que no se logra modificar esto, siempre hay otras formas de expresar su sexualidad.
Claro.
¿No? De tener intimidad.
El pene es uno de los elementos de la sexualidad, no es el único. El hombre es sexual a través de su pene, sí, pero tiene muchas otras habilidades sexuales. El besar, el seducir, utilizar juguetes sexuales, los dedos, la boca.
¿Pero depende... no crees que pasa solamente, de verdad, pienso yo, que él no tiene ganas, que no tiene deseos de estar con esta persona?
Ah, bueno, eso ya es otra cosa. ¿No es cierto? Eso ya es otra cosa. Pero hablando de una relación de pareja que los dos quieren tener relaciones sexuales, pero que hay dificultades, por ejemplo, tengo miedo, tengo vergüenza de fallar, tengo miedo de que no te cumplo, todo esto basado en muchos mitos y también basado en el cariño, porque hay personas que quieren ser perfectos para la pareja como en señal de te amo tanto, claro, que no puedo fallarte. Todo esto está relacionado con un mito muy, muy demandante. Generalmente la mujer no está pendiente de que si él le falla o no le falla, es más bien de sentirse querida, de sentirse también deseada. Entonces la sexualidad es una herramienta más para acercarse, no una herramienta más para quedar en deuda con el otro.
Qué interesante, claro, el tema no era el día de hoy esto, pero me parece interesante, te agradezco que contestes esto, Alicia. En todo caso, yo le voy a decir a esta persona que me escriba, ya sabe, yo ya le dije, vaya donde Alicia, Alicia le compone todo. Casi todo.
Bueno, por mucho tiempo la exploración y el estímulo de los propios genitales, como te decía hace un rato, Luis, ha estado cargada de mitos, de tabúes, ¿no? Y ha sido considerado como un acto malo, como un acto pecaminoso, en fin, ¿no? como algo pecador. ¿Tú crees que ahora las personas, haya entrado al siglo XXI, han cambiado su manera de pensar, mantienen la mente abierta hacia esta práctica sexual? ¿Crees que se ha cambiado notablemente o todavía uno sigue con este tipo de cargas? Como te lo dijo tu abuela, como te lo dijo tu madre, es pecado.
Mira, la gente antes pensaba igual que ahora, en el sentido de que había antes gente que decía no es pecado y ahora existe ese mismo pensamiento. Antes había personas que decían esto sí es pecado, y ahora existe también gente con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo problema con la religión. Tendemos a poner normas que son antifisiológicas y las relacionamos con pecado, ¿sí? Entonces, cuando una persona dice, si yo soy sexual, estoy agradando a Dios. Alguien, no hablemos de masturbación, solamente de ser un ser sexual. Yo varón, yo mujer, tengo deseo, tengo orgasmo, me excito. ¿Lo relaciona con Dios?
Yo creo que lo último que piensan es Dios. Exacto. En ese momento, porque les da hasta vergüenza.
Exacto. Entonces, ese pensamiento de antes, de un Dios... de un Dios que no podría haber creado un pene, no podía haber creado una vagina, o sea, no puede ser. Dios creó el corazón, Dios creó el cuerpo, Dios creó las manos, pero no los genitales.
Sin chichis no hay paraíso.
Exacto. Entonces, ese pensamiento que hubo antes y hay ahora sigue existiendo. Lo ideal sería no pensar si es pecado o no la sexualidad, sino saber que Dios, a las personas que consideran que fueron creados por Dios, que Dios nos creó sexuales y sexuados, nos hizo hombres y mujeres, con genitales, con sexo, no solo en los genitales, sino en toda la piel. La piel tiene muchísimas zonas erógenas, y eso a Dios se le pasó por alto, ¿fue de casualidad que se hicieron zonas erógenas? No, Él tenía propósitos al hacer eso. Entonces, ese mismo Dios le puede enseñar a vivir su sexualidad de una manera sana. Ahora, si nosotros decimos no, que Dios no se entere que tengo ganas, ay, por favor, Dios sabe que tiene ganas, Dios le ha provisto eso, sí, a través de hormonas, de la misma sociedad, de los estímulos visuales, de la capacidad de ver.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo digo, darse cuenta, ¿no? Uno mismo darse cuenta que el Dios, este Dios que está afuera, pero que sobre todo está dentro de nosotros, digo, no es que te está viendo, pues ver en qué momento te equivocas o cometes un pecado para caerte con patada voladora.
De ley. Olvídate. Ese criterio de un Dios castigador viene también de lo que nos han enseñado nuestros padres. La relación que tenemos o que tuvimos cuando fuimos pequeños con un padre castigador, con un padre maltratador, con un padre ausente, es esa la idea que pasamos cuando nos hablan de Dios. O sea, alguien superior a nosotros, alguien que tiene el control, el que aprendí, Dios castigador, Él está viendo mi cualquier cosa que me equivoque, si miento, ya tengo unos cuantos años más en el infierno. Pero no nos han enseñado el Dios comprensivo, el Dios que en la persona de Jesús vino y sufrió y lloró porque su amigo se murió y, bueno, vivió muchísimas cosas como alegría, varias emociones. Sí, nadie nos ha enseñado todo eso. Entonces, Dios es más que solo creador y castigador. Es comprensión, es misericordia, es nuevas oportunidades, es perdón. Entonces, en una sexualidad alterada, dañada, lastimada por la culpa, sería bueno, obviamente esto es individual, esto es un trabajo independiente, con el paciente, porque hay que ver la forma en que él piensa y que ella piensa para poder hacer una sola, la sexualidad y la espiritualidad. No están peleadas, pero necesitamos aprender a vivir eso con los pensamientos de esa persona.
Alicia, yo quiero volver porque ya nos quedan unos 3 minutitos y quiero terminar el programa con esto de la masturbación, porque claro, hay muchos mitos con respecto a la masturbación. Una de las cosas que decíamos, y yo quería dar aquí este dato, decía que, por ejemplo, creemos que los hombres se masturban más que las mujeres, y está comprobado que no. Por ejemplo, en ningún momento se dice que la masturbación eleva el deseo o la excitación sexual tampoco, ¿no?
Se puede utilizar la sexualidad en solitario para mejorar el deseo, sí, pero no es la masturbación la que sube, sino el placer sexual.
Dice también, ¿los hombres comienzan a masturbarse antes que las mujeres?
No.
¿Tampoco?
No.
No, al mismo tiempo, los niños y las niñas encuentran se dan cuenta que tienen un cuerpo que siente y comienzan
a tocarse,
¿no?
Que lo hagan o no lo hagan, eso sí.
¿En qué momento la masturbación es demasiado, es excesiva?
Mira, la masturbación, o podríamos decir la frecuencia en que una persona se masturbe, debería ser concordante, coherente con el deseo sexual. Si tengo, vamos a decir, una mujer o un varón, tengo ganas 2 veces a la semana y me estoy masturbando todos los días, algo está pasando. No estoy obedeciendo a una señal de mi cuerpo. estoy haciéndolo por alguna otra motivación.
Por ejemplo, yo tengo un caso, tuve un caso hace algún tiempo, de un muchacho joven que se masturbaba todas las noches para dormir. Él decía, si yo no me masturbo, no puedo
dormir.
Y comenzó a tener problemas con su pareja, porque resulta que él decía que, claro, él ya llegaba... Lo que él decía, yo llegaba a la relación y claro, yo estoy acostumbrada a uno más rápido y luego necesitaba estímulos, comenzó a necesitar estímulos como pornografía y ese tipo de cosas para poder excitarse. Entonces cuando estaba con su pareja ya no lograba hacerlo. Entonces la pareja me decía, es que yo me siento que ya no puedo, no cumplo la expectativa que él tiene porque lo que él ve en pornografía no llego, ni al... Claro, como nadie llega a lo que se ve en esas cosas. Y decía, y resulta que estaba empezando a dañar su relación porque el otro llegaba con ese problema. ¿Qué me dirías sobre eso?
Ajá.
Y era la masturbación la base de todo esto.
Claro, okay. La masturbación o el toque en solitario, el autoerotismo, no está hecha, no fue creada, no funciona para dar sueño. Que una persona en sexualidad, después de funcionar sexualmente, tenga sueño, eso es otra cosa. Si esta persona, por ejemplo, tiene, la persona de que nos hablabas en el ejemplo, tiene un trastorno del sueño, necesita aprender a dormir, no aumentar la masturbación, porque estamos creando dos problemas. Ahora, la sexualidad debe ser, considerando lo de la pornografía, debe ser como lo establece la sociedad o como establece este film erótico o como él quisiera o como ella quisiera. No, el cuerpo ya viene con un programa sexual. Sí, hablemos de una aplicación. Entonces, en este tiempo de tantas apps. Entonces, tenemos ya una aplicación desde que nacemos. Necesitamos aprender a manejarla, a saber cómo funciona. ¿Queremos tener un encuentro sexual en pareja? Okay, el varón puede ingresar por el deseo, es cierto. La mujer no entra por el deseo, la mujer entra por seducción. La mujer sí tiene deseo, pero ella puede decir muy fácilmente, el deseo que no importa, y se queda. El varón difícilmente lo hace, pero sí lo pueden hacer. Entonces necesitan encontrar una sexualidad en pareja, crear una sexualidad en pareja.
¿Pero
no
si
traigo
podría
yo?
¿Generar problema este?
Sí, claro que sí. ¿Cómo no?
Este autogestión, este 5 en 1, como decía Manuel al principio,
sí.
Y el que el momento ya que llego contigo ya no me siento.
Por supuesto, porque la persona que hace una vida en solitario, pero no la hace en pareja, simplemente no sabe aplicar lo que aprendió. Relacionarse en pareja no es tan simple. Entonces, desarrollar esa habilidad es crecer.
Alicia, dame un minutito, 30 segundos, a pesar de que no sé si podamos, porque va por el lado de los niños que tienen capacidades especiales, ¿no es cierto?
Claro.
Un niño con síndrome de Down. Pero ya se terminó el programa.
Oh.
Eso te lo podemos dar porque entiendo que habrán muchos padres que quieran también entender sobre cómo manejar a un niño que tenga Down, que tenga autismo, que tenga una suerte de diferencia con los niños regulares.
Claro que sí.
Pero bueno,
es un tema es completamente amplio, sí. Pero sí podríamos decir, como para tener la idea, que los niños y niñas con capacidades distintas o con alguna enfermedad sí también se tocan solos y la capacidad para inhibir eso es menor. Entonces necesitamos algunos recursos más para poder enseñarles a ejercer la sexualidad, no solo en masturbación, y procurar no juzgarles, no decirles está bien o está mal, sino guiar ese camino sexual.
Sí sería interesante que ese sea un pretexto.
Y el guiar no significa estimular, ¿no? Porque no
necesariamente.
Van a pensar que estamos motivando o estimulando.
No.
Entonces te decía que esto sea, que sirva pues de pretexto para tenerte como invitada a tomarnos otro cafecito. Ha sido un rico tema hoy día. Qué gran charla contigo, querida Alicia.
Muchas gracias.
Te despedimos. Que te vaya muy bien.
Gracias.
Y que Dios te bendiga y nos encontraremos. ¿Dónde te encontramos finalmente? ¿Cuál es tu teléfono, dirección, en fin?
Bueno, todos mis datos están en mi página web www.aliciagarzón.com y mi celular para que puedan tomar una cita es el 099-290-0037.
A ver, ¿otra vez?
099-290-0037. Estoy a la orden.
¿Atiendes de la mañana y en la tarde?
Atiendo en la tarde de 3 a 7. El consultorio médico mío está ubicado en el edificio Da Vinci, esto es Alemania y Eloy Alfaro. Estoy detrás de la clínica Pasteur.
¿Sábados no?
Sábados no.
Ok.
Fabricante, el Maki, y ellos son del Ecuador. Mañana, ¿qué visitar en nuestro país durante el verano?
Gracias, mi querida Alicia. Gracias, de verdad, nos encanta tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias,
gracias por tu claridad, porque siempre eres súper clara y nos encanta. ¿Qué más? Chao, Alicia. Gracias.
Gracias.
Bueno, y nosotros
buen
nos vamos hasta el día de mañana. Mañana un tema fenomenal. Somos Manuel y Lorena de la Bicicleta. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Producción de Radio Pública de Ecuador.
Dirección General, Giovanna Tassi.
Producción General, Ivette Paucar.
Conducción, Manuel Velázquez.
Lorena Garcés.
La Bicicleta, todos los derechos reservados.